Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas agradece su presencia este viernes 3 de octubre a la rueda de prensa para analizar las expectativas de la próxima firma del T-MEC, Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta mañana nos acompañan el doctor Leo Guzmán Anaya, profesor investigador del Departamento de Economía. Bienvenido. Así como la doctora Carla Aide Ortiz Palafox, profesora investigadora del Departamento de Administración. Bienvenida. También se encuentra con nosotros el doctor Taku Okabe, profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales, INESER. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Leo Guzmán Anaya. Adelante.
Muy buenos días. Mi nombre es Leo Guzmán Anaya. Soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en CUCEA y el día de hoy me gustaría compartir algunos puntos sobre el análisis y perspectivas sobre el T-MEC. Lo que vemos en la pantalla, primero, uno de los puntos importantes que debemos considerar son las revisiones próximas que tenemos del tratado para julio 2026, donde algunas fechas me gustaría resaltar. Por ejemplo, las consultas públicas iniciaron en México el 17 de septiembre y concluyen el 17 de noviembre, donde se tiene la posibilidad de mandar algún tipo de recomendación, algún tipo de mejora o preocupación directamente de los usuarios del tratado, sector público, privado y académico. Se abrió esa página donde podemos mandar este tipo de comunicación. Y para julio 2026, ¿qué es lo que vamos a esperar? Bueno, ¿tendremos nada más una revisión o se va a abrir una renegociación? Algunos posibles escenarios que me gustaría resaltar. Uno es que se llegue a un acuerdo y que entonces se tenga una extensión del T-MEC otros 16 años. Un segundo escenario es que tengamos una renegociación donde se tengan que abrir los capítulos y entonces podamos tener modificaciones en alguno de ellos. Otro escenario es que alguno de los países no esté conforme o no confirme la extensión y entonces pasaríamos a algunas revisiones de manera anual. Y el último escenario es que un país decida retirarse de manera unilateral y en ese caso pues entonces tendríamos que pensar en acuerdos bilaterales entre las naciones. La que sigue señala, bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar durante este proceso? Primero, las condiciones de inversión que se han dado en las tres naciones. ¿Cuáles han sido también algunas acciones conjuntas que se van a llevar de manera entre las naciones para equilibrar las balanzas comerciales? Que ese es un punto importante para Estados Unidos. Accesos a nuevos mercados y seguridad económica en la región. También algunas propuestas de cambio en materia de reglas de intercambio comercial. Y finalmente, estrategias para elevar la competitividad de la región en América del Norte. Algunos puntos clave que yo considero para esta negociación o proceso que vamos a llevar en los próximos meses. Primero es lo que se ha propuesto como el Plan México. El Plan México busca una diversificación de los mercados, no solamente depender de pocos socios comerciales. El 80% de nuestro intercambio comercial está concentrado en nuestros socios del norte. Entonces, ahí también tenemos que pensar en cuestiones de fortalecimiento del mercado interno y aumento del contenido local. Esos son puntos claves que plantea este plan. También estos procesos de inversión que hemos observado últimamente a través de nearshoring, friendshoring y security shoring, la relocalización de las cadenas de suministro, pues tiene algunas cuestiones que debemos considerar en términos de necesidad de infraestructura, cuestiones de uso de energía, capital humano y también la cuestión de mayor valor agregado, como en los procesos de producción internos, ¿no? Algunos puntos de disputa que también debemos tomar en cuenta durante estos procesos de renegociación, por ejemplo, casos de materia energética, como CFE y Pemex, y algunos otros casos que se han dado como la peculiaridad del maíz transgénico. Algo también que me gustaría resaltar, hace unos meses estuvimos académicos de la Universidad de Guadalajara participando en el foro, en el segundo foro sobre análisis del T-MEC, que fue organizado por la Cámara de Diputados y la UNAM. La doctora Carla, por ejemplo, también estuvo en este espacio. Y bueno, en este foro, algunos puntos clave que señalamos o que se plantearon, reunió a más de 130 especialistas de más de 52 instituciones públicas y privadas. Y pues ahí algunas recomendaciones que surgieron fue elementos de política de inversión estratégica. Entonces, estas cuestiones de inversión también deben ir acompañados de procesos que garanticen la transferencia de tecnología y conocimiento, y podamos también, como lo había señalado antes, diversificar con otras regiones del mundo nuestro comercio. Cuestiones de innovación y desarrollo, bueno, también lo que habíamos señalado, capital humano, proveeduría local, ¿qué vamos a hacer para lograr este tipo de encadenamientos dentro de la industria nacional? La relación China, que este punto también es muy uno de los que resalta nuestro socio comercial de Estados Unidos, en términos de regulación de importaciones de autos y la inversión que también fomente transferencia tecnológica de la llegada de empresas de nacionalidad china. Y algo también que se resaltó de manera conjunta fue este diálogo permanente entre los sectores públicos y privados y académicos para el diseño y para la operación de la política industrial. Y ya por último, para ir cerrando, uno de los temas que he trabajado durante los últimos años es relacionado con inversión en la industria automotriz. Entonces, aquí simplemente unas cifras que me gustaría compartir con ustedes. Vemos en esta gráfica datos sobre producción, sobre exportaciones y ventas en el mercado interno. Y aunque vemos algunas caídas en ciertos meses, como el caso de julio, en términos de producción y exportaciones, vemos que se ha recuperado la industria a niveles previos en términos de producción y de exportaciones. Y también algo que me gustaría resaltar es la cuestión de las ventas en el mercado interno, que se han mantenido estables y que, pues, como lo señalaba, es uno de los puntos claves del Plan México. Hace unas semanas se señalaba sobre un nuevo arancel del 50% en las importaciones de vehículos terminados de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, y dentro de este nuevo arancel es importante señalar cómo estamos en términos de importaciones de países para diferentes marcas. Por ejemplo, empresas que venden autos en México y que esos autos fueron ensamblados en China, General Motors representa 64.5% de sus ventas internas en México son de autos ensamblados en China. Hyundai 72%, Mitsubishi 96%, Toyota 40%, Kia 32%, Nissan 5% y Ford 23%. Entonces, es importante señalar este punto porque la industria actualmente depende no solamente las marcas chinas, sino también marcas de otras nacionalidades de la producción y ensamble en países asiáticos. Entonces, ahí dejo mi intervención. Muchas gracias por el tiempo y por dejo la voz con mis colegas. Muchas gracias.
Gracias, doctor Leo Guzmán Anaya. A continuación escucharemos al doctor Taku Okabe. Adelante.
Bueno, buenos días. Buenos días a todos auditorios. Bueno, soy integrante del programa de Exceso México-Japón, que viene investigando durante 17 años la relación México-Japón desde perspectivas económicas, socioculturales y jurídicas, pero incluyendo la relación México-Estados Unidos, porque esos tres países están vinculados estrechamente, ¿no? Y bueno, estamos por publicar un nuevo libro, México-Japón y el Nuevo Orden Mundial, que incluye capítulos, por ejemplo, sobre impactos de los aranceles implementados por Estados Unidos en este año y también de recientes reformas constitucionales en el marco de T-MEC, ¿no? Dicho esto, este T-MEC busca fortalecer la integración económica de América del Norte, pero con estándares más estrictos, principalmente para la industria automotriz, incluyendo otros mecanismos para la solución de conflictos laborales, disposiciones medioambientales y propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Y el punto que lo difiere de otros tratados es la cláusula sunset, que establece una vigencia inicial de 10 años, es decir, hasta 2036, con revisiones cada 6 años de lo que estamos hablando. Y si hay consenso en el próximo año 2026, el T-MEC se extenderá 16 años más y hasta 2042. Y habrá una nueva revisión en 2032 y si se llega a un acuerdo, el tratado va a extender hasta 2048. Y así, a partir del año de revisión y acuerdo, se agregarán otros 16 años de vigencia. Y si no hay consenso en la revisión, habrá revisiones anuales hasta que se cumpla su vigencia, como había comentado doctor Leo. Lo preocupante aquí es que esta revisión puede incluir una renegociación, según el artículo 34.3 de T-MEC, y la cual estará sujeta a la aprobación del Congreso de cada país, ¿no? Y ahí se pueden modificar aspectos importantes como el valor de contenido regional u otros, lo cual requiere una modificación formal del tratado. Y en todo caso, México ha aprovechado este tratado para promover sus exportaciones hacia Estados Unidos. Sin embargo, esta alta dependencia del mercado estadounidense implica una vulnerabilidad frente a las decisiones que se toman allá. Por ejemplo, durante el primer semestre de este año, los nuevos aranceles implementados por Estados Unidos redujeron en un 5% las exportaciones mexicanas libres de arancel, comparado con 2024. Y los productos que ingresaron bajo el T-MEC también bajaron, cayeron en un 28%. Mientras tanto, los pagos de arancel aumentaron un 63%, lo que evidencia un incremento significativo en costos de transacción, ¿no? De esta manera, el T-MEC, digamos, se está volviendo meramente simbólico. Y actualmente está abierta la consulta pública, en donde se recaban las opiniones de distintos sectores, ya sean empresas privadas, sindicatos y universidades y otras organizaciones, ¿no? Y el gobierno ha anunciado que habrá unos 30 foros con participación pública. Y a partir de estas opiniones se consolidará un dictamen para el proceso de revisión del T-MEC que comenzará a partir de enero de 2026 y que dura 6 meses, ¿no? Con el fin de llegar a un acuerdo sobre la extensión del acuerdo. Y si no hay consenso, bueno, como comenté, habrá revisiones anuales hasta 2036 y aumentando la incertidumbre en transacciones e inversiones. Y lo peor es que obligando a México a implementar distintas reformas según lo que proponga o imponga Estados Unidos, ¿no? Y también, como había comentado doctor Leo, podría incluso suceder que Estados Unidos se retire del tratado, como establece el artículo 34.6 de T-MEC, ¿no? Y en ese caso, este tratado se convertiría en un acuerdo bilateral entre México y Canadá. Y durante la consulta pública, las universidades pueden enviar observaciones basadas en evidencia académica, pero con un enfoque interdisciplinario, ¿no? Y de hecho, varios expertos, incluyendo a un presidente de una armadora japonesa, me han expuesto ya sus opiniones. Y en el CUSEA, a partir del Departamento de Estudios Regionales, INESER, junto con este programa de Estudios de México-Japón, estamos por convocar un foro en el que discutiremos y formularemos recomendaciones o propuestas, y cuando tengamos las fechas, se las haremos saber. En todo caso, previendo posible extensión y también para aprovechar al 100% este tratado, México requiere implementar las políticas internas más sólidas y una mayor inversión en infraestructura y fortalecimiento institucional y también la seguridad jurídica, ¿no? Y además, es pertinente considerar una estrategia conjunta con Canadá en ámbitos estratégicos como el agropecuario y el automotriz, ¿no? Frente a las políticas proteccionistas de Estados Unidos para profundizar la integración económica regional y también asegurar su posición global. Muchas gracias.
Gracias, doctor Taku Okabe. A continuación escucharemos a la doctora Carla Aide Ortiz Palafox. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues es un gusto compartir este espacio con mis colegas, el doctor Leo Guzmán y el doctor Taku Okabe. Me presento, soy la doctora Carla Palafox y me gustaría compartirles un posicionamiento desde la parte socioambiental sobre precisamente el TECMEC, ¿no? Y este vínculo que tiene además con nuestra soberanía ambiental. Y a continuación pues me gustaría darles una pequeña presentación o compartirles una pequeña presentación. Muy bien. La realidad es que México puede aprovechar, ¿no?, esta parte de que los proveedores y empresas vengan aquí sí o sí. Tiene reglas, ¿no? ¿Y estas reglas cuáles son? Bueno, que haya respeto a la soberanía, respeto a la extracción de agua, de recursos hídricos. Desde luego el TECMEC no es un obstáculo, no es un, es un marco que bien usado nos puede brindar algunos efectos positivos frente a nuestros ecosistemas y algunos efectos además positivos frente a las extracciones y fortalecer desde luego la confianza pública. En el contexto y calendario que bien lo mencionó el doctor Taku Okabe, pues tenemos como una ruta crítica, ¿no?, hacia el 2026. El 16 de septiembre del 25 inicia de manera formal la consulta pública de Estados Unidos y México. Posteriormente, el siguiente día, que es el 17 de septiembre de este mismo año, se publican estas bases y la primera audiencia además en Washington. Y esperamos entonces que el 3 de enero del 2026 se presente un informe al Congreso de Estados Unidos, ¿no?, con algunas mejoras, pero lo importante es el 1 de julio del 2026 porque se hace una revisión conjunta del TECMEC, ¿no?, para renovar 16 años además de una renegociación profunda. Y estos hitos desde luego nos obligan, ¿no?, a llegar a una agenda socioambiental sólida y además verificable. Pero ¿qué está en juego? Nos podríamos preguntar, bueno, si no gestionamos bien, corremos el riesgo de ambientalismo subordinado, ¿no? Estas decisiones dictadas por agentes externas, baja coordinación interinstitucional y desde luego escasa participación social. Y eso desde luego erosiona la soberanía ambiental, es decir, la capacidad de decidir autónomamente sobre nuestros recursos y sobre nuestro territorio. ¿Qué palancas o qué podríamos implementar, ¿no?, como para que esto no sea como un obstáculo? Bueno, pues cumplir y no debilitar la legislación ambiental para atraer inversión. Muchas veces se hace, ¿no?, se debilitan estas reglas para atraer a los inversores. Prevenir desde luego la contaminación del aire, del agua y del suelo y cumplir además estos tratados multilaterales a los que México está suscrito, ¿no?, como París, Montreal, etcétera. Y desde luego garantizar la participación y la transparencia, activar los mecanismos de solución de controversias y usarlos desde luego estratégicamente a nuestro favor. Bien, ¿y cuáles entonces serían estas propuestas o estos caminos posibles o viables? Pues la no regresión, es decir, el monitoreo público y constante del agua, de la energía y de las emisiones de estas empresas, los límites de extracción, ¿no?, de las cuencas y del agua como un recurso prioritario, checar la nueva demanda de más, ¿no?, de la energía y una consulta previa, ¿no?, libre, informada, con participación ciudadana, que sea también vinculante. Y desde luego, pues la transparencia total. Requerimos transparencia, requerimos tableros públicos, inspecciones, permisos, sanciones incluso. Muy bien. ¿Qué sucede? También el doctor Taku Okabe lo comentaba y el doctor Leo Guzmán, ¿qué sucede pues si no llegamos a un acuerdo? Bueno, si en el 2026 no hay un consenso, pues va a aumentar una incertidumbre, ¿no?, y el costo además de la capital. La salida es anticipar realmente una estrategia Canadá-México priorizando un tratado integral que pueda alinear la competitividad con justicia ecológica y además con certidumbre de inversión responsable. Y pues recordar, ¿no?, que también la indecisión, ¿no?, también es una decisión y esta indecisión pues nos puede acarrear bastantes problemas. Hasta aquí sería mi intervención. Gracias.
Gracias, doctora Carla Aide Ortiz Palafox. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias. Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. desde la academia, ¿cuáles serían las principales preocupaciones y los principales retos desde su punto de vista previo a estas consultas y a esta revisión del T-MEC?
Doctor Taco.
Bueno, este tratado y también el auge de nearshoring, yo quiero resaltar una cifra o una encuesta que se aplicó el Banco de México en 2022 para preguntar por qué México es muy competitivo o atractivo para invertir, ¿sí? Entonces, 78 a 98% de las empresas encuestadas contestaron que México es competitivo, es un país competitivo para invertir por la proximidad con Estados Unidos y mano de obra y también mano de obra calificada, ¿no? O sea, perdón, nivel salarial y mano de obra calificada, ¿sí? Sin embargo, unos 40% de las empresas encuestadas contestaron que México es un país menos atractivo en el sentido de que carecen de la infraestructura y también lo más importante es que casi un 80% de las empresas encuestadas contestaron que porque carece o es un elemento disuasorio carencia de estatus como Estado de Derecho. Entonces, yo requiero o yo me gustaría que el gobierno de México implemente o dé más seguridad jurídica para aquellas empresas que estén interesadas en invertir para que haya más inversión y para que haya más desarrollo regional.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Juan Pablo Toledo, de Periódico El Occidental. A mí me gustaría conocer su opinión como especialistas en este panorama de si se da la renegociación para tener esta cantidad de años o si hay que estar haciendo las revisiones anualmente. ¿Cómo termina esto por afectar a la economía local de México y cuáles serían los sectores que pudieran verse más afectados? ¿Por qué lo digo? Porque en los últimos meses, en el último año, con cada declaración y estas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump, o sea, el mercado generalmente va arriba y abajo y esto ha afectado a la inversión posible que pueda llegar a México, la que ya está, o sea, y que se pueda retirar conforme a que no haya un acuerdo, digo, porque quizá habrá quien diga, pues lo tenemos a cierto tiempo, no hay tanto problema, está garantizado, pero estar una revisión y pensando que pues el presidente del país vecino es medio voluble, o sea, ¿qué tanto pudiera afectar y cuáles serían los sectores que lo verían más reflejado en México?
Doctor Leo Guzmán.
Muy bien, gracias por la pregunta y yo pensaría que, como lo mencionas, lo que se esperaría es que podamos llegar a esta negociación de 16 años para traer certidumbre, ¿no? Esta incertidumbre que hemos observado durante los últimos meses sobre cambios arancelarios que se ponen ciertas cifras y después se cambian una semana después, pues eso ha traído mucha volatilidad en los mercados, como lo señalabas, y platicando con algunos empresarios japoneses, inversores de la industria automotriz, platicaban que están en espera, ¿verdad? Estamos en espera para ver realmente si podemos seguir ampliando nuestros proyectos en México. Caer en revisiones anuales, desde mi perspectiva, traería nuevamente ese proceso de incertidumbre para saber el próximo año vamos a estar bajo las mismas condiciones o no. Entonces, lo ideal es llegar a un acuerdo integral de los próximos 16 años. Si llegamos a estas revisiones anuales, pues tendríamos entonces que pensar en una estrategia que, como lo mencionaba, está dentro de la lógica del Plan México, de buscar también otros mercados, buscar otros socios comerciales, diversificar, como mencionaba, el 80% de nuestras exportaciones están en un solo mercado. Entonces, este proceso creo que para México es también una oportunidad para buscar esta nueva diversificación en otros mercados. Eso sería.
ejemplo, el que realmente se pueda dar esta renegociación, o estamos dependiendo en un porcentaje mayor de Estados Unidos para que se dé?
Pues yo pensaría que México y Canadá deben aliarse, ¿no? Y de alguna manera en este proceso de renegociación hacerlo de una manera conjunta para poder llegar a estos acuerdos y no solamente que sean estas negociaciones donde, bueno, obviamente por el tamaño de Estados Unidos tiene un poder económico que puede ejercer sobre las dos naciones de manera clara. Entonces yo pensaría que México, Canadá y de hecho ya tuvimos la visita, ¿no?, de funcionarios canadienses para generar estas estrategias de cara a la negociación próxima que tendremos en julio. Entonces yo pienso que esa alianza entre Canadá y México es fundamental para poder llegar acuerdos que beneficien a ambas naciones y no solamente sean los puntos que Estados Unidos quiere poner sobre la mesa.
¿Sí? Doctor Okabe.
Mire, ya a través de los aranceles implementados nuevamente por Estados Unidos en este año, sí ya se observa un gran impacto. Bueno, antes de nada, me gustaría comentar, ¿no? El presidente, como acaba de hablar del presidente Carney, ¿no?, de Canadá. Él, bueno, primero en mayo, bueno, manifestó que primero acuerdos bilaterales, ¿no? Y el secretario de Economía de México también, bueno, pensaba que primero se tiene que acordar en los aranceles bilaterales, ¿no?, entre México y Estados Unidos. Y él pensaba que la revisión, bueno, el proceso de revisión iba a empezar desde otoño, o sea, un mes o dos meses más después, ¿no? Pero ya se recorrió. Pues yo pienso que hubiera sido mejor que comenzara este proceso más después, o sea, estableciendo el pacto de aranceles bilaterales en cada parte y después revisar el T-MEC, porque si no, como usted estaba preocupado, si no hay consenso, entonces puede haber revisiones anuales, ¿no? Entonces, puede, como estaba comentando los doctores, puede exigir o imponer o proponer más cosas de parte de Estados Unidos en México, y esto puede vulnerar la soberanía de México. Y una cifra del comportamiento de exportación en el primer semestre. Generalmente, los productos mexicanos entran con arancel cero entre 90 a 95% a Estados Unidos a través de principalmente 7 programas, incluyendo tratados económicos, ya sea Telecano o T-MEC. Entonces, bueno, por ejemplo, 2018, bueno, el porcentaje de los productos que ingresaron cero arancel fueron como 94%. Y en 2024, el año pasado, llegó a ser 91.2%. Y este primer semestre de 2025 llegó a ser 86.1%, es decir, bajó un 5%. Y por tanto, bueno, inclusive los productos que ingresaron bajo el T-MEC también cayeron. Generalmente, andaban como 48 o 49% de los productos ingresaban a Estados Unidos bajo T-MEC. Sin embargo, en el primer semestre de 2025 cayeron a 20.3%. Entonces, se está quedando, digamos, lo acordado a través del T-MEC en el aire, ¿no? Entonces, aquí en la revisión, pues tiene que acordarse muy bien, tiene que tomar una estrategia muy bien. Bueno, esta vez dice que no hay, bueno, sí hay cuarto de puntos, pero más de forma abierta, es decir, recabando la información o opiniones públicas, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que consolidar las opiniones para hacer una propuesta más sólida ante el proceso de la revisión de T-MEC.
La siguiente pregunta.
Gracias. Nancy Ángel, NTR Guadalajara. Preguntarles, en caso de escenarios de no acuerdo, Jalisco, ¿cómo se vería afectado? Y igual preguntarles, rumbo a estas negociaciones, Jalisco, ¿qué papel juega?
doctora Carla.
Muy bien, gracias por la pregunta. Me parece que las preguntas van un poco alineadas todas, ¿no? Me preguntaban hace un rato también qué sector afectaría más, y yo pensaba, seguramente si le preguntan al doctor Leo diría que el productivo y el comercial, y si me preguntan a mí el socioambiental, y si le preguntan al doctor Taku seguramente diría que el legal, ¿no? En general, considero que el tratado debe de atender tres capas, y eso aplica para el estado de Jalisco también. Y esas tres capas es precisamente la comercial, ¿no? Con reglas claras, con la reducción de costos logísticos y con la solución de controversias de manera ágil. La segunda capa sería la productiva, ¿no? Que es la integración de pymes, la transferencia tecnológica y de talento. Y, por supuesto, la socioambiental, ¿no? Donde podamos hacer cumplir las leyes ambientales nacionales y no relajar los estándares para atraer las inversiones, y desde luego tener mayor transparencia y participación. Y un poco abonando a la pregunta también anterior, ¿no? En qué sucede con esta situación que tenemos en las tensiones que tenemos con Estados Unidos. Me parece que coincido totalmente con el doctor Leo, ¿no? Debe de haber un entre Canadá y México, nos conviene una estrategia desde luego coordinada, ¿no? Y esa estrategia coordinada también tiene que definir prioridades, ¿no? Reglas de origen, solución de controversias, licitación comercial, fortalecer además las cadenas regionales, que bien lo comentaba el doctor Taku, y desde luego brindar el piso parejo. Que eso es lo que un poco lo que tambaleamos en este momento, ¿no? Brindar el piso parejo para los tres países. Y desde luego, pues la afectación en Jalisco es como una bola de nieve, ¿no? Se viene desde la parte general, ¿no? Que es nuestro país y va recayendo, sobre todo pensando en que Jalisco es un gran estado para las inversiones, ¿no? Creo que es importante estar en la mira, ver las leyes, protegerlas. También como ciudadanos nos corresponde a nosotros pues supervisar precisamente esto.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Itzel Cambero de Canal 13 Guadalajara. Yo preguntarles un poco en la misma línea que la compañera, han dado caso de que no haya la negociación del TECMEC con los tres países involucrados, ¿cuál sería el panorama, pero como de manera general para México, ¿no? Es decir, ¿el país tendría las posibilidades de salir adelante en una visión bilateral solamente con Canadá? ¿O podríamos hablar del principio o del fin de la economía como la conocemos hasta ahora, por ejemplo?
Doctor Okabe.
Perdón. Bueno, pues yo me imagino, yo supongo que Estados Unidos va a negar el acuerdo. Entonces, puede haber revisiones anuales hasta 2036, y si se acuerdan 2027, entonces se va a agregar la extensión de ese acuerdo hasta 2043, ¿no? Sí. Espero que no vaya a suceder que ningún país quiera, o sea, ninguno de Estados Unidos ni Canadá, porque en ese caso se quedan solo México, ¿no? Entonces se tiene que aplicar la costumbre internacional o también el convenio de Viena de 1962 o 79, no me acuerdo bien, sobre derechos de los tratados. Con eso pues ya hay un aspecto muy grave para sostener el tratado, así que va a desaparecer todo este tratado. ¿Qué va a suceder? Entonces, si no hay acuerdo, entonces México, bueno, tiene que consolidar la será la mano con Canadá para ir negociando con Estados Unidos anualmente para llegar a un acuerdo, pero aguantándose de los requerimientos, como sucedió, bueno, como ustedes ya saben, ¿no? Cuando vino un funcionario de alto rango de Estados Unidos, no me abstengo de decir el nombre, pero dejó como 50 tareas, entonces que no son barreras no arancelarias, ¿no? Entonces, en eso se incluye, como estaba comentando los doctores, ahí se incluye también los aspectos de los sectores energético, medioambientales y todo, ¿no? Entonces, tiene que estar siempre respondiendo esos requerimientos de parte de Estados Unidos. Entonces, va a ser un poquito complicado si se quedan solamente dos países en esta revisión del T-MEC.
Doctor León, adelante.
Sí, nada más para complementar y mencionar que desde mi perspectiva también, así como lo hemos platicado sobre estas estrategias de negociación coordinadas, debemos también resaltar la importancia que tiene nuestro país en las redes de producción de Norteamérica que se han consolidado desde el Telecan y que son muy complicado que las vayamos a romper simplemente por estos asuntos que estamos experimentando en estos momentos, ¿no? Inclusive para Estados Unidos no es estratégico que simplemente ya cerremos las barreras porque las cadenas de producción se han consolidado, estamos fuertemente relacionadas las tres naciones en aspectos como el automotriz, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa estrategia creo que es importante que la tengamos, que así como lo he mencionado antes, que también lo veamos como una oportunidad para tener mayor diversificación hacia otros mercados. El caso, por ejemplo, que el doctor Okabe y su servidor también trabajan en temas de Japón, pues Japón ha sido un socio estratégico para México durante los últimos 20 años y el tratado que tenemos con ellos son de los pocos tratados que también tienen aspectos que resaltan la cooperación, ¿no? Y creo que también eso es importante que en esta revisión veamos no solamente el intercambio comercial, sino también hablemos sobre temas como transferencia tecnológica, cooperación, resaltemos la cuestión ambiental, como dijo la doctora Carla. Eso sería lo que quería agregar. Muchas gracias.
Doctor Okabe.
Perdón. Sobre la pregunta anterior, ¿cuál es el impacto en Jalisco, no? Entonces, bueno, a mí me gustaría agregar una cosa. Bueno, también igual, como comentó doctor Leo, ¿no? También estamos investigando la sector automotriz, bueno, la industria automotriz japonesa en México y todo. Entonces, durante el primer semestre de 2025, a nivel nacional, el número de los obreros que se dedica a la línea de producción a nivel nacional, disminuyeron 17,000 trabajadores, empleos, ¿sí? Esto, bueno, abarca, eso es de los sectores 33-61 de armadoras y 33-62 de carrocerías y remorques y 33-63 de autopartes. Esos tres subsectores, ¿no? Entonces, ese número de disminución de 17,000 trabajos en el primer semestre, bueno, corresponde a la disminución de como unos 2 o 3%. No es crítico, sin embargo, es preocupante, porque si llega a ser 5 o 6%, entonces podríamos decir que sí se está empezando la reestructuración de la industria, ¿no? ¿Por qué yo quiero decir esto? Porque no hay datos de esos sectores de Jalisco. Según INEGI, Jalisco no ha entregado, entonces espero que el gobierno de Jalisco pues responde entregando esos datos, ¿no?
Pasamos a la última pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Alejandro Gómez Trujillo de Creative Minds. Mi pregunta es, ¿qué tanto es el poder de negociación de México con Estados Unidos, tomando en cuenta que hay líneas de producción muy importantes compartidas? Esa sería una. ¿Y qué tanto se vería afectado Estados Unidos con alguna decisión drástica, ¿no? ¿Cuáles serían los sectores que más se afectaría y si ellos tienen pues algún socio comercial que pueda suplir la importancia de México en los bienes y servicios que allá se brindan, que se exportan? Bueno, y una última pregunta es, en esta cuestión que se advierte de no debilitar la legislación ambiental para atraer inversión, ¿cuáles podrían ser o cuál podría ser una condicionante que ustedes puedan prever alarmante en esta materia de extracción de recursos o que Estados Unidos pudiera estar previendo en este tratado, en esta renegociación?
Doctora Carla.
Muy bien, creo que de las tres preguntas, creo que la tercera es más como mi línea. Le voy a dejar las otras dos a mis colegas, ellos son los especialistas en ello. Preguntabas cómo es no debilitar la legislación ambiental, ¿no? con la extracción de recursos. Necesitamos consultas sí o sí, ¿no? Necesitamos participación de la ciudadanía sí o sí, porque también la inacción pues es una decisión y suele salirnos cara. Entonces es importante que se abran las consultas, ¿no?, para ordenar intereses, desde luego incorporar evidencia y desde luego hacer partícipe a las comunidades, ¿no?, sobre el despojo de algunas de sus tierras, sobre el estrés hídrico que pudieran llevar. Pensaríamos que en este planteamiento que haces, en esta pregunta, podríamos pensar, bueno, México perdería soberanía entonces, ¿no? Porque solemos a veces irnos como por estos opuestos. No, al contrario, ¿no? El TECMEC nos exige hacer cumplir nuestra propia ley y además nos eleva siempre y cuando lo renegociamos adecuadamente, ¿no? Entonces es importante ello. Me gustaría complementar un poquito la pregunta anterior que hacía la compañera, donde decía, bueno, ¿y qué pasa si no negociamos y se cae la economía? ¿Qué sucede? Que también es un opuesto. Pero, ¿y si nos vamos al otro opuesto y pensamos en, ¿y qué pasa si se negocia mal? ¿No? También tenemos que negociarlo, pero debe de ser de manera adecuada, con reglas claras. Muy bien, hasta aquí dejaría mi intervención para las otras dos preguntas. Gracias.
También retomando el otro tema sobre el poder de negociación de México y qué pasaría en términos de decisiones drásticas, pienso que México sí tiene un poder de negociación importante, quizás más importante del que pensamos, porque como lo mencionaba, no solamente tenemos esta alta integración de cadenas de producción manufactureras, y en términos de decisiones drásticas, pues la sustitución de proveedores no sería un proceso directo y fácil para nuestros socios comerciales como Estados Unidos, ¿no? Se han dado casos, por ejemplo, de que empresas automotrices han decidido mover líneas de producción de regreso para Estados Unidos, pero son líneas de producción que son adaptables, ¿no? O sea, por ejemplo, algunos casos de autos de Nissan se han movido de plantas de México para plantas de Estados Unidos, pero solamente aquellas que no necesitan una inversión muy fuerte. Mover los centros de producción en el corto plazo no es viable económicamente para nuestro socio comercial del norte. Entonces tenemos esta posibilidad de negociar, dada la importancia que representamos en la economía de Norteamérica, ¿no? Entonces, como lo mencionaba, otro punto también es, si se van estas empresas de regreso, ¿quiénes van a ocupar esos puestos de trabajo? No hay falta de capital humano capacitado. ¿Quién va a trabajar en esos puestos de operadores en Estados Unidos? Entonces no es un proceso fácil para nuestro socio comercial, y por eso yo pensaría que debemos, así como dijo Carla, hacer una negociación inteligente, resaltando las fortalezas que representamos como un socio comercial estratégico para Norteamérica.
Muy bien, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que se haga de este Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias.